Bueno, a las 11 menos 20, son las 10 y 42 minutos de la mañana, vamos a cambiar en fin de semana radicalmente de asunto. ¿Sabías que las personas que estudian el arte de la magia y del ilusionismo aprenden, entre otras cosas, a robar carteras? No porque aspiren a ser carteristas profesionales, sino para aprender a desviar la atención de la víctima del truco mientras, por ejemplo, le quitan la cartera o cualquier otro efecto personal. Es fundamental que el ilusionista capte la atención del sujeto en cuestión para que no se dé cuenta de la engañifa. ¿Cómo lo hace? Entre otras cosas, con palabras. Estoy segura de que las personas que se entrenan para este oficio, el del ilusionismo, tienen un don, una capacidad de seducción y de convicción, no sé, superiores, ¿no? O sencillamente pícaros con mucho morro y labia, capaces de vender un frigorífico a un pingüino o peines y champú a un calvo. Jesús Javier Márquez Sánchez no es un estafador, pero sí ha escrito un libro recopilando algunos de los timos más famosos de todos los tiempos, titulado A peseta por estampito. Por estampita, que es el nombre de la obra. Javier Márquez, bienvenido, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo he dicho bien, ¿no? Tú te has limitado solo a recopilar timos, nada más, ¿no?
Sí, no he llegado a practicar ninguno, a poner en práctica antes de escribir, en este caso no he llegado a ese extremo de realismo.
Oye, empezamos, si te parece, con el timo que da título a tu libro, A peseta por estampita. Vamos a recordar cuál era el timo de la estampita.
Bueno, el timo de la estampita, el título de hecho surge como un homenaje a ese clásico del cine español con Tony Leblanc que arranca la película justamente. ¿Sí? con ese timo, ¿no? Que es básicamente es atraer al incauto, ¿no? A la víctima, pues planteándole el conseguir mucho dinero invirtiendo muy poco. Mira, si tengo aquí este sobre lleno de billetes, le enseñamos uno, tengo este sobre lleno de billetes, hay 50.000, si me da 5.000 te lo llevas. Entonces, pues claro, dar 5.000 y ganar 50.000 es demasiado jugoso como para no picar. Así que nos dan los 5.000, nosotros les entregamos un sobre donde solo hay papel, y él se va con su sobre con los 50.000 papeles en blanco y nosotros con sus 5.000.
Claro. La estampita, el tocomocho, los trileros, el nazareno, el instalador, los billetes tintados, el modelo 419, el santero, la rueda del afilador, son formas de engaño que no requieren uso de la fuerza, pero sí de la palabra. ¿Cómo de importante es conocer el poder de la palabra para poder estafar, Javier?
Bueno, por desgracia es algo que todos vivimos, porque en el mundo en el que estamos, da igual el signo político que sea, pero ya vemos cómo en la vida política continuamente nos solíamos usar mucha esa expresión, ¿no? Me siento estafado con tal político, con tal otro, con dónde fue mi voto, etcétera, ¿no? La palabra, el lenguaje tiene un poder increíble para hacer el bien y para hacer el mal. Todo depende de cómo se use, y en el caso de las estafas es fundamental.
Claro, reliquias que al no existir tuvieron que inventarse, falsos reyes, emperadores y papas que subieron al trono suplantando identidades de herederos reales, pintores tan magistrales que sus falsificaciones de grandes maestros se vendían como auténticas obras de arte del estafador, incluso países inventados para vender su deuda pública. Estas son algunas de las estafas que se han registrado a lo largo de los años. Tras escribir el libro, Javier, imagino que has aprendido bastante acerca de los bribones. ¿Por qué crees que estafamos las personas? ¿Somos todos en el fondo un poco truhanes?
Bueno, hay que tener en cuenta además que en el caso de los estafadores, muchos de ellos no lo hacían por la ambición del dinero, sino por el placer de la estafa. Es decir, es como un desafío. Voy a ver si soy capaz de engañar a tal persona, de metérmela en el bolsillo y conseguir algo. Hombre, lógicamente estaría mejor si no le sacara el dinero, ¿no?
Claro.
Pero, como digo, muchos de ellos lo llegan a hacer no ya como medio de sustento en lugar de trabajar, sino como un desafío personal.
Javier, ¿verdadero o falso? La premisa del estafador es casi nadie se resiste a ganar, perdona, casi nadie se resiste a gastar poco si puede llegar a ganar mucho, eso es.
Claro, esa es la esencia de la mayor parte de las estafas.
Exactamente, esa es la frase que te quería decir. Por cierto, vamos a hablar de algunos de estos artistas del engaño que recuperas en tu libro. Uno muy interesante, por ejemplo, Gregor MacGregor, un hombre brillante que vivió entre los siglos XVIII y XIX. Para muchos, este militar escocés merece pasar a la historia con el título de Rey de los Estafadores. A ver, un guión de película se queda corto para esta historia, ¿no crees?
Es fascinante. Yo cuando descubrí la historia del señor MacGregor, que que bueno, tenía esta supuesta descendencia ligada a grandes héroes de la historia de Escocia, y que se paseaba por ahí como nada menos que como un príncipe, y se inventó precisamente un principado al otro lado del Atlántico, en una época en la que lógicamente los medios de comunicación no funcionaban como hoy, y bueno, todo era cuestión, volvemos a lo del el poder de la palabra,
sí.
Todo era cuestión de que convenciera a su público de que realmente él era un príncipe, y como a día de hoy nos sigue encandilando todo el oropel, alguien que se presenta en un gran coche, con un gran traje, con un gran séquito, pues ¿cómo lo vamos a poner en duda? Esa es otra de las claves de los estafadores, el engañar con la apariencia. Y Gregor MacGregor se metió a todo un país en el bolsillo.
Oye, más nombres que están en el Olimpo de los truhanes. Ferdinand de Mara, el usurpador de identidades, podemos llamarle, ¿no?
Sí, este tipo, igual que Frank Abagnale, que iba un poco en la misma línea,
¿sí?
Pues se iban inventándose, o más bien, como bien has apuntado, suplantando identidades, conocían a alguien y, ah, mira, este tipo es un piloto de avión, o este tipo es un inversor, pues me voy a convertir en abogado, o me voy a convertir en médico, se estudiaban muy bien su papel, y así lo hacían. En el caso de este caballero, de Mara, incluso ejerció como médico sin ser médico. Cada vez que tenía que hacer algo, se retiraba, necesito pensar, cogía un manual, veía todos los detalles y sobre la marcha operaba, porque el tipo llegó a operar, supongo que bien asistido.
Qué impresionante. Bueno, puede parecer alucinante que a principios del siglo XX hubo quien hizo creer a los lectores de un periódico, el New York Sun, que en la luna vivían unicornios. Hasta ese punto, ¿quién estaba detrás de esta estafa?
Bueno, esa historias como esa hay algunas, y en este caso un tipo fantástico que se inventa una historia de un explorador que está en África y que desde ahí ha visto, bueno, monta toda una historia que vende a la prensa, que él mismo vende a la prensa, sí. Hasta que ya los propios periodistas, tras varios días de actos y de el país en vilo, hay periodistas que se le empiezan a oler que aquello no es posible y empiezan a intentar encontrar pruebas, y no existe tal explorador, no existe tal telescopio, no existe nada de todo lo que se está inventando ese
Exacto.
caballero.
Y que la luna no es como
Pero
Ibiza,
durante
¿no?
unos
como
días
la
lo consigue.
Ya.
Exactamente.
Bueno, qué barbaridad. Bueno, ojo al currículum de este otro personaje. Falsificó más de 100 millones de dólares a lo largo de su vida, creó una máquina de fabricar dinero, timó al capo mafioso más temido, Al Capone, y vendió la Torre Eiffel dos veces. ¿Pero quién es este personaje, Javier?
Ese es uno de mis personajes favoritos.
Favorito,
además,
¿no?
Pues de las primeras veces que... Los primeros personajes que localicé, Víctor Lustig, que vendió la Torre Eiffel dos veces, que bueno, que realmente él se hacía pasar por un encargado del Ayuntamiento de París,
¿sí?
Y reunía, en las dos ocasiones, reunía a un grupo de empresarios del metal y les dijo que bueno, que el Ayuntamiento no podía mantener la Torre Eiffel, así que la vendía al peso. Y que el que más pujara se llevaba la Torre Eiffel y podía fundirla y negociar con él. Y se metía, y lógicamente los agasajaba, se los llevaba a cenar aquí y allá. Era una pequeña inversión que hacía, pero luego acababa sacándole una fortuna al pardillo de turno, al que por supuesto le decía que se la vendía a él si le pagaba una pequeña mordida para asegurarse la venta, con lo cual le estafaba doblemente.
Bueno, claro, tuvo arrestos, pero la mayor parte de las veces se las arreglaba no solamente para quedar en libertad, sino para ser incluso compensado por las molestias. O sea, es que es muy fuerte lo de este
sí,
hombre.
Porque además tengamos en cuenta que si la víctima era alguien importante, alguien destacado, un empresario, un político, etcétera,
sí,
normalmente no quieren que se sepa que han sido estafados con estafas tan absurdas, ¿no? Como creerse que le iban a vender la Torre Eiffel. Entonces prefieren pagarle al timador para que no se vaya de la lengua y no cuente nada.
Oye, ¿por qué crees que al público le fascinan las historias de timadores? Porque han sido eje de películas y de novelas y bueno, y lo siguen siendo.
Yo creo que les encantan, nos encantan estas historias cuando son como las que estamos contando, es decir, cuando ese famoso quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no?
Sí.
Cuando el estafador tiene como víctima a alguien que se cree más listo que él, que se cree que va a estafar al propio estafador, le pago esto, pero lo voy a sacar tanto. Ese tipo de cosas nos gustan porque es como un personaje casi justiciero, ¿no? Nos da lo mismo que lo que haga, ¿no? No sea muy legal porque se lo está haciendo a alguien que va de listo y que podría cogernos a nosotros, ¿no? Ya cuando son otro tipo de estafas donde la víctima es una familia, una abuelita o, en fin, este tipo de cosas que, por desgracia, ya son las estafas que vemos hoy día, eso ya no nos hace gracia y no queremos leer ni ver películas sobre eso.
Es cierto, es mucho más interesante todas las estafas que cuentas en tu libro, sin ninguna duda. Oye, tras recopilar todas estas historias, ¿sabrías reconocer a un estafador? No sé, ¿cuál es, en tu opinión, el perfil del truán típico?
Pues el truán típico yo creo que es alguien que nos encanta. Es decir, alguien a quien conocemos y que nos va a encantar porque es alguien amable, inteligente, que sobre todo sabe hablar, sabe lo que quiere decir, sino cómo decirlo, ¿no?
Exactamente.
En esencia, el estafador es un embaucador, ¿no? Que lo primero que tiene que hacer es despertar el interés de su víctima y luego lograr convencerlo, con lo cual es alguien que tiene que gozar de un alto don de gente.
Bueno, y la fascinación que nos causa, ¿no? La forma que tienen de embaucarnos. Es alucinante,
sí,
¿verdad?
Sobre todo eso, es a través de a veces son pequeñas historias como en el de la estampita, sí. Y otras veces son, pues eso, gente que se hace pasar por jeque, por ejemplo, y llega a una joyería y decide comprar el brillante más caro que hay en la joyería y luego le dice al joyero que en un rato te mando a mi secretario con un cheque. Claro, el joyero puede hacer dos cosas: decirle que no, con lo cual pierde una venta millonaria, o fiarse de ese jeque que llega en su coche, llega vestido de jeque y con su séquito de jeque, y confiar en que, por supuesto, cómo va a estafarle un jeque, si es un jeque, hombre.
Exactamente.
Hasta que el tipo se larga y descubrimos que no es un jeque.
¡Qué barbaridad! Bueno, es que qué bien me lo he pasado hablando de este libro, A peseta por estampita, que desde luego no tiene desperdicio. Yo creo que tienes para varios libros más, ¿no, Javier?
Yo creo que sí, sí que hay muchas historias.
Pues sí, desde luego. Bueno, pues Javier Márquez Sánchez es su autor, con el que hemos pasado un buen rato. Javier, gracias por acompañarnos en fin de semana. Y
muchísimas gracias a vosotros.
Muy amable, feliz domingo, gracias.
Igualmente, gracias.
Bueno, pues ahí estaba Javier con su libro A peseta por estampita. Hoy en fin de semana tenemos una invitada de lujo. Enseguida vamos a charlar con Loles León. Será después de las noticias.